I don't want you to give it all up and leave your own life collecting dust. And I don't want you to feel sorry for me. You never gave us a chance to be. And I don't need you.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast de College Football de foro NFLSpain.com. Mi nombre es Pedro, Rebeck en el foro. Y hoy haremos un pequeño remember de lo que ha pasado en el playoff de college. Diremos algún resultado así de alguna bowl. Y haremos un pequeño análisis de cambios, un poco así de tertulia entre nosotros de lo que ha sucedido en este tiempo que llevamos desconectados, que por motivos laborables y familiares y fiestas y etc, etc, pues nos ha sido imposible grabar. Y ya os vamos avisando de que, bueno, de cara al draft, pues intentaremos hacer nuestro especial de todos los años, donde analizaremos jugadores por posición de ataque y de defensa, y diremos lo que opinamos de esos jugadores y de los que más nos gustan, y evidentemente de los que menos nos gustan, que dejaremos y echaremos mierda, como siempre. Bueno, para el capítulo de hoy, pues me acompaña Carlos, se dice en el foro, seguidor de Oregón, Boise y Texas, pero me parece a mí que se nos pasa por el forro todos esos equipos, porque ahora es de Eagles.
Desde pequeñito, ay, no, joder, a ver, ahora no, de siempre. O sea, yo de PL solo tengo un equipo, yo comparto tres.
Y es más chaquetero.
Fly Eagles, fly, ya, ¿no sabes qué, bro?
No, yo soy de Eagles desde pequeñito, ya sabes.
Y tú. Ahora de Ucla un poco, ¿no? O Chiskelly, que también se...
O sea,
habrá que comentar esa noticia, que como llevamos como 3 meses sin grabar...
Sí, pues algo así, haremos un poco de tertulia, hablando de cambios y tal. Ya habéis oído también a Luisma en el foro, seguidor de Wisconsin y de Ted Williams, y de... No, de Thompson, perdón, de Packers, ¿no? ¿Cómo se llamaba el que te cae bien de Packers, que has ido?
Tom Camper.
Ese. Ese, tu ídolo. Que ya se ha ido.
New for men. Para los amigos.
Que también, bueno, analizaremos lo que hemos dicho, el playoff, diremos algún resultado de alguna bowl, que ha habido alguna bastante pareja, y nada, si Luis mira luego de lo que grabamos, se puede incorporar, pues si no, pues nada, un saludo a los que no están, a Luis, a Pablo, a Ramón, a Gaby, a Iñaki, que desde que es sindicalista no se le ve. Y nada, si no queréis añadir nada más, pues empezamos, ¿no, chavales?
Va, dale, duro.
Venga, pues un poco de música y vamos al lío. Bueno, pues vamos a empezar con un pequeño repaso a los bowls. Diremos más que nada marcadores y si vemos alguna serie y pararemos a analizar un poco, porque ha sido muchas bowls para hacer un podcast sobre ello, porque nos llevaría 2 o 3 capítulos tranquilamente. Y para ello empezaremos pues con la primera de todas, que fue el sábado 16 de diciembre, ya hace 1 mes y 8 días.
Madre mía.
Para acordarme está la cosa ahora mismo.
Yo me acuerdo de algo, pero...
Y vamos a empezar por la ranqueada, ¿no? Por Boise State, que era el número 25 del país, 38, Oregón 28. Bueno, Carlos,
todo tuyo, porque...
Yo ganaba.
Son tus dos equipos.
A ver, es un partido que le tenía ganas, pero que... o sea, Boise es muy superior. Me parece que empieza 21-0, 28-0, algo así, muy fácil en el marcador. Y luego es, pues va acelerando, va haciendo la goma. Cuando Oregón se mete, me parece, y acaba ya 24-14, algo así me parece al descanso. Luego Boise se vuelve a ir con otros 14, y Oregón le mete otros 14, pero en todo momento Boise muy superior a Oregón. Este Oregón, que encima le han quitado el entrenador, me parece, que se va a otro lado. Luego,
sí, si se ha ido, bueno, lo diremos así por encima, Tagar, que era el entrenador de Oregón, que había fichado este año por Oregón, procedente de South Florida, y se ha ido, ha rescindido el contrato, se ha ido a Florida State, que creo que es su alma mater. No me habéis mucho caso, pero creo que él estudió en Florida State. Luego lo confirmo.
No, pero no sé si hay quien acogió Oregón, o sea, eso
es a un, hostia, tiene nombre latino. El que era coordinador, un coordinador que tenía este año. Espérate, que te lo digo ahora mismo, que lo tengo aquí abierto.
No.
Bueno, vete hablando, que te lo digo ahora.
No, digo eso, que me extraña. El partido es bastante fácil para Boise, que bueno, que pierde a Pilares, ya veremos. Cedric Wilson, me parece que va al draft, hay algún buen receiver medio decente y tal, y algún defensive end, ya comentaremos cuando llegue el tema draft y esas cosas.
Van der Esch tiene también.
Pero bueno, partido muy cómodo de Boise, en Oregón todavía mucho por formar, el Kubi y el Herbert me parece que se llama... Tiene buenas maneras, pero es eso, no hay proyecto, porque ahora mismo te traes un tío que apostaste por él, por el Tagar este, después de echar al patán de Herridge, y no te lleva nada, o sea, te se da una temporada y se va, y tampoco ha hecho un temporadón con Oregón para que Florida State le tentara tanto, pero bueno.
Sí, sí, es algo que no entiendo yo. El entrenador de Oregón, es, para el próximo año, es Mario Cristóbal, que haya venido con Tagar de coordinador, y lo que no sé si es el coordinador ofensivo, si es el coordinador ofensivo y de la línea ofensiva. Y ha sido promocionado a entrenador jefe. No sé qué equipo estaba antes. Que...
No. Yo, no, a mí lo que me extraña aquí es eso, que no hayan tocado a Kelly, tío. O sea, Kelly, ahora lo hablaremos, acaba en UCLA, en UCLA.
Y... Yo creo que cuando Kelly estaba negociando con UCLA y compañía, Oregón no esperaba que Tagar se fuera, digo yo, porque si no...
No sé, no sé. Porque es que fue todo en cadena. Florida State, bueno, Jimbo Fisher se va a TAMU. Sí. Antes de que, cuando, bueno, hablamos cuando lleguemos a Florida State y eso, se va dos partidos antes de que acabe la temporada, ¿eh?
Sí, sí, pero...
O sea, yo, y no sé si Kelly ya había firmado, eso ya lo que no sé. Pero bueno, que...
Yo jugaría que sí había firmado, porque te das cuenta
sí,
que Ucra se había cargado a Mora antes que se fuera Jimbo, pero bueno.
Que eso, pero, que partidos y, sin mucha historia, voy sí a lo suyo, sigue jugando y además se vuelve... Ya han dicho que Ripien será el QB titular el próximo año, este año está rotando y tal... Veremos, Boise sí suele ser divertido de ver, cada vez me gusta menos, pero bueno, ahí seguimos, el campo mola. Y Oregón, otra incertidumbre, porque claro, vale, viene el Cristóbal este, pero bueno, bien, se queda el Cristóbal este, pero es un entrenador de, no de primer nivel, como te habías traído, con la idea de desarrollar un proyecto, y veremos por dónde sale Oregón, que va dando tumbos últimamente.
¿Pero vosotros creéis que Kelly hubiera ido a Oregón?
Yo creo que no. Sí. Yo creo que no.
UCLA yo creo que le
ofrecía. Él estaba esperando algo en la Pac-12. Estaba esperando algo en la Pac-12 que tuviera más nombre. Y salió UCLA, pero que UCLA es un proyecto medio destrozado, ¿eh?
Yo creo que no creo que hubiese ido a Oregón, más que nada, porque creo que cerró una etapa cuando se fue de él. O sea, Oregón se sintió un poco decepcionado con Marcho Kelly. Y aunque es comprensible marcharte de college para NFL, probar NFL es comprensible, pero yo creo que es una puerta que está cerrada. Otra cosa es que Kelly hubiese sido, no sé, su alma mater, hubiese sido un entrenador de 20 títulos, yo qué sé, algo, pero yo creo que a día de hoy tiene puerta cerrada Oregón. Y Oregón, reconstrucción total de 2-3 años, ¿eh? O sea, yo creo que hay que darle 2 o 3 años, si Mario Cristóbal, supongo que pero... continúa lo que se ha reclutado este año, porque era coordinador ofensivo y habrá que ver, pero vamos, Oregón, yo creo que hay años negros y... Esperar si vuelva a resurgir.
Ya, y que... eso es lo que tienen que definir, el proyecto que quieren. Es decir, ¿van a seguir jugando lo que jugaba Chip Kelly, a ese estilo de Oregón, o vas a empezar uno nuevo? Porque claro, estás empezando uno nuevo en el segundo año con otro entrenador que no era por el que habías apostado. O sea, es poco raro uno, no sé. A ver cómo evoluciona, pero bueno. Seguiremos pero, ahí.
Lo de Chip Kelly también es que en UCLA yo creo que es un equipo más atractivo, ¿no? Atrae a mejores jugadores.
No.
California, a ver, no es tan potente, porque con California te vas a pelear muchísimo. El problema es que si es más poderío, más, porque tampoco, o sea, si tú ves el campo de Oregón, se te petaba y en UCLA no te va a ir nadie.
No es que te vaya nadie, Rose Bowl son 90.000 espectadores. ¿Eh?
Sí, o sea, pero hay que ganar. A ver, se llena más que
el campo
más que NFL, pero...
Eugene no tiene nada, o sea, solo tiene la Universidad de Oregón, no tiene, en Los Ángeles tienes 38 mil millones de cosas mejor que de UCLA, o sea, no sé. Hablaremos más de UCLA un poco más adelante con el coche, cuando hablamos de entrenadores, y vamos a hacer un rápido, vamos a seguir con el repaso rápido porque es un, la de Dios de Bowls. Troy 50, North Texas 30, o sea, Troy ganó la Sun Belt en el último partido de la temporada. Y aplastó a North Texas. Seguimos con el Western Kentucky 17, Georgia State 27. Y para acabar el día 16, la última fue la Marshall 31, Colorado State 28.
We are Marshall.
We are Marshall, que iba ganando cómodamente y casi la lía al final del partido, Colorado State. El domingo 17 de diciembre hubo una bowl, Middle Tennessee 35, Arkansas State 30. El miércoles 20 de diciembre, esta sí la vi, de las pocas que he visto porque soy anti-ball, porque las balls interesantes, la mayoría de los jugadores se borran pensando en el draft y unos están de vacaciones, otro equipo compite, es muy raro pillar los dos equipos compitiendo sin pensar en
otras quitando cosas. Las semifinales de
exacto, de quitando el playoff o alguna ball, algo así muy, la Cotton, alguna así que tenga mucho prestigio, es muy raro que se los dos equipos estén pensando en amor. El miércoles 20 de diciembre, pues Akron 3, Florida Atlantic 50, pasando el rodillo. Nosotros somos muy de los Souls, muy de Florida Atlantic, somos de muy de Kiffin, que ha sido gastado propuesto para el entrenador del año y no sé qué más. El próximo año veremos, cambiamos de coordinador ofensivo. Se ha ido Garbright, no, que es el padre, ¿cómo se llama el hijo?
Kendall Bryce
se ha ido de coordinador ofensivo a Houston y estaba mirando algo leído aquí de Charlie Weiss Jr., que estuvo en New England y en Notre Dame. No sé si ha firmado ya, pero me parece que es un coordinador con mucho caché, a ver si es verdad, y a ver si seguimos subiendo. Un proyecto muy interesante fue de Atlantic, como siempre.
Singletary, aquí a destacar Singletary.
Singletary muy heavy. Sin nuestro Kobe de Andre Johnson, se lesionó a principio de temporada el hombro. Tuvo que jugar el hermano pequeño del pufo este que estuvo en Florida, Driscoll, que es el hermano pequeño, que la verdad que compra con el hermano mayor, es una máquina. Y nada, y un recruiting casi todo nuevo, con gente muy de la Chanyu y cosas así. Que por cierto, el Chanyu cambia de college este año. Ya no estará en East Mississippi y será un college de Kansas, que no me digáis cuál es el nombre, que han decidido cambiar de en la serie de Netflix. Vamos a ver. Que siga. A ver. El 21 de diciembre se jugó el Louisiana Tech 51 SMU 10. Vaya trisca, Gaby.
¡Hostia!
O sea, muy heavy. O sea, dos equipos que uno llegaba...
Es que no tiene nada que ver con la temporada regular,
O sea, SMU se ha borrado entero, tío.
Sí.
Se ha borrado entero.
De hecho, hay un wide receiver de SMU que suena muy alto. No me acuerdo el nombre.
Sutton. ¿Puede ser? Sutton.
Joder, sí.
Sutton. Pues sí jugó. Cambiado si se había jugado, sí. Y ojito a otro que se llama Trey Quinn, que es así blanquito, es estilo como el de Patriots, el Edelman, estilo como el de
Texas Tech, ¿no? Bajitos, esto, sí, Edelman, sí.
Edelman es estilo como el de, ¿cómo se llama el que es de Chen Yu que está en Cowboys, que es blanquito?
El rubito.
Sí, ¿sabes qué te digo? Bueno, pues ese.
Sí.
Beasley, puede ser.
Cole Beasley.
Este es estilo, blanquito, bajito, pero muy rápido, buenas manos, y yo creo que cuando se presenta al draft, puede ser uno de estos under radar que podrían llegar a entrar en el draft. Bueno, pasamos al viernes 22. Temple 28, Florida International 3. Joder, Filadelfia está en racha. Estaba en racha Filadelfia, estamos ahí.
A tope. Todo estamos lo que tocamos.
Ahí. Sí, estamos en racha. Universidad de Alabama Birmingham, Guavi 6, Ohio 41. Madre de Dios.
Pero la aparición de Alabama Birmingham después de haberse cargado el programa hace dos años, sí. Tío. Pues,
en Alabama Birmingham está otro de estos de Let's and You. Lo que pasa es que parece que estaba lesionado.
No sé, pero se cargaron el programa hace unos años, dejaron a todos los jugadores tirados sin beca y tal, sí, y sí. Mira, ha vuelto el programa y ni tan mal.
Ha vuelto otra vez de cero.
Y ni tan mal, ¿eh? 8-5 una temporada.
Mira, Florida Atlantic ha contratado al que te digo yo, Charlie Webb Jr., que tiene 24 años y va a ser coordinador de un equipo de college. Madre de Dios, chaval. es hijo del coordinador de que te decía yo que estuvo en el Notre Dame y Patriots. Madre de Dios, es que va a mandar la foto por tal, que es muy heavy, o sea, tiene la cara.
Y Giants Pat Sumur, ¿no? Al final, es el que os habéis llevado.
Pues no lo sé, no he mirado nada. Ya sabes que NFL.
El que fue el offensive coordinator de Kelly.
Sí, sí. Pues.
Yo sigo pensando. Si estás canoso tú con 24 años.
Yo sigo pensando que hacen bien contratando un coordinador ofensivo en vez de un coordinador defensivo como head coach. Tienes un buen coordinador defensivo que es español y yo prefiero contratarme un de head coach o un ofensivo. ¿Para qué vas a andar pisando a español? Para eso no lo tienes.
O sea, viene de Falcons, el colega. Era sí. Asistente ofensivo en Falcons.
Sí, sí. Bueno, pues.
Analista de Kiffin en Bama.
Bueno, pues acabamos con la de viernes 22. Central Michigan 14, Wyoming 37. Ojito a Josh Allen, que posiblemente sea top 5 de QBs en el draft y mucha gente lo pone como QB 1. ¿Eh? Un tío que, vamos, yo...
Volvemos creo a... que se han pasado, ¿no? De ponerlo como el primero.
Es ya, como... el problema es que gusta mucho los Poker Passes.
Exacto, tío. Es Poker Passes estilo NFL. Ellos ven que está un college menor, pero no ven sus números. Es que, por ejemplo, en esta bowl, 11-19. 154 yardas, 3 touchdowns, 79,2 de QB rating. No sé. Yo pienso que es muy sobrevalorado, pero claro, ya sabes cómo son los ojeadores, los representantes,
los gurús.
Gurús, todo esto. Habrá que esperar a que diga. ¿Cómo se llama el gurú que nos mola? El que sabe de esto. El
John Mayo, que este.
Ese. Habrá que esperar a que haga su lista, que yo no la he visto. No sé si está ya, pero yo no he visto su lista. Que es el único que más o menos me fío así de lista.
Es lo que estaba mirando, tío. Si habían salido ya algún. Draft.
Sí, hay algún mod que todos ponen en el número 2 a Josh Rosen. Se pueden ir a tomar por culo todos. hostia, espero que vendamos el pick, como sea. Por lo que sea.
De todas maneras, los del mismo mogollón, tío. Es que yo los cubis en el top 10 igual no ponía casi a nadie. A uno igual, como mucho.
A ver, yo sí lo pillo.
Estoy viendo aquí uno y Sandarno en el 1. Barclay en el 2.
Hostia, pues ese firmo.
Ya,
yo sé que pienso que el número uno del draft va a ser Barclay. Entonces, a partir de ahí, porque yo creo que con el pick 4 Browns le llega, como quien dice, cualquier QB. O sea, le puede pisar Giants a Rosen, pero le llega Darnold y le llega Mayfield, por decirte dos cualquiera, o Allen. O sea, yo creo que Browns, si quiere un QB, creo que va a utilizar el 4 para pillar el QB. Pero bueno, ya veremos. Eso ya son otras conjeturas y otras historias.
Queda mucho todavía.
Exacto.
Queda la agencia libre y todo.
Tío. Pues eso, hasta después de la agencia libre, luego tienen que venir los entrenamientos, tienen que vender...
La puta combine esa falsa.
La combine, las lesiones, test de drogas... esto puede cambiar mucho. Espero que Rosen dé un test de drogas por algún lado.
Vacaciones, fiestas...
Exacto, tío, o sea, todavía queda mucho en ese aspecto. Entonces, bueno, pues seguimos. En el número 23, ya el número 23, sí, el día 23 de diciembre... Pues se jugó el Texas Tech 34, su Florida 38. Esta está interesante porque es una remota de su Florida en el último cuarto. Y es el último partido de Quinton Flowers, posiblemente, porque no creo que acabe en NFL jugando en QB fijo. Ese mismo día también se jugó el San Diego State 35, Army 42, gran temporada de Army, gran temporada de su QB, de Arma Brasso, que bueno. Que es QB porque recibe el snap, pero vamos, que 32 carreras y 180 yardas, que se cagó el tío. Sí, sí.
un corredor más que QB.
Y por parte de San Diego State, atentos a Rashad Penny, que Rashad es, Penny. Es sí. Típico...
Cuidado, que puede ser el típico enfoque que draft Eagles por Rannipa, como el que nos hemos comido este año.
Exacto, Rashad Penny, que bueno, habrá que estar atento, que no es mal... running back. Bueno, el día 24 de diciembre se jugará para Chiang State 34 Toledo 0, evidentemente esa no la veáis. El día 25, el día de Navidad, pues hubo un apasionante Fresno State 33 Houston 27. Ahí la montan a tope. Ya vamos a ver.
Está guay, nos han jodido.
Joder.
Están de contento los hijoputas.
La Navidad.
El día de Navidad en Hawái.
Nochebuena y Navidad en Hawái, qué bien, sí, sí. Bueno. El día 26 de diciembre, Utah 30, West Virginia 14. West Virginia, claro, sin.
En caída libre, tío.
No, sin Grayer, que está lesionado.
Ya, tío, pero. Así tienen que aspirar algo más.
La bol te la pasas por el forro de los huevos y, es que sinceramente, ya te digo, las bols son lo que son. Duke 36, Northern Illinois 14, paliza de Northern Illinois, esa a Northern Illinois de parte de Duke. Y ya nos vamos al 27, nos vamos acercando ya a las bols buenas, donde pararemos un poco más. Kansas State 35, UCLA 17, UCLA de vacaciones. Evidentemente, es que no jugó ni Rosen, se ha borrado totalmente de cara al draft. Jugó,
sin entrenador, sin cubis.
Claro,
sin
jugó
nada.
Devon Monster, que es un freshman, que es hizo buenos números para ser freshman. Y nada, es que UCLA tiene ahí una reconstrucción. Chip Kelly este año lo va a tener difícil para meter el equipo en bowl y veremos cómo lo reconstruye. Sucede Mississippi 13, Florida State 42. En Florida State que dio un equipazo de freshman que ahora tiene entrenador nuevo con Taggart y veremos quiénes se quedan allí y quiénes no se quedan allí y veremos lo que pasa con Florida State, ¿eh? Pero muchas dudas para un equipo que tiene que estar en el top 25 todos los años.
Ya, pero el problema es que se te va a Jimbo Fisher, que atraía, que muchas
por
veces
eso te digo.
Es lo que le pasó a Peterson en Boise, tío. Todo el recruiting que iba a Boise ahora se va a Washington y mira la diferencia.
Claro, claro, es que ahora veremos el recruiting cómo lo afecta y veremos de jugadores que están, quién se va a ir del college y quién seguirá, ¿eh? Porque yo más de uno estaba por Jimbo Fisher y ahora con Taggart tiene que convencer a toda la plantilla de que bueno, el proyecto sigue y por dónde va a ir.
¿Fisher se va solo o se lleva a todos los
asistentes? Pues ahí me has pillado. Tengo aquí una página abierta que va diciendo sobre cambio de asistentes y sé que Florida State ha traído un par de ellos, con lo cual supongo que se haya llevado algo.
Claro, por eso digo, porque si tú cambias solo head coach, pero conoces al coordinador ofensivo, has trabajado con ellos un año o dos, ¿sabes? Los jugadores se pueden sentir más cómodos, pero si ese equipo nuevo...
Te lo va a pasar para que le vayas echando tú un ojo y que manejas mejor el inglés y así.
El problema va a ser los recruitings estos años, tío. Que no será lo mismo de atracción de jugadores. Pero bueno, de todas maneras en Florida siempre es un estado que saca buenos jugadores. No
sí,
sé,
Florida este puede tener un año de bajón. O sea, porque imagínate el próximo año tal, pero el para el siguiente tiene un recruiting top. O sea, yo creo que no va a tener problemas, pero vamos a ver cómo funciona esto este baile, porque joder, es que Jimbo Fisher lleva desde los mil y poco, finales de los 90, es que ahora mismo no lo sé, pero lleva muchos años en Florida State.
Como funciona como LSU cuando se fue Saban.
Claro, pues eso te digo. Pues lleva desde... Eso. Vamos a ver. Iowa 27, Boston College 20, partido defensivo de dos equipos muy defensivos. Pasamos ya al día 28. Arizona 35, nuestros amigos de Pruden 38, ese Pruden bueno. Arizona también ha cambiado de entrenador, veremos cómo es un equipo con mucho freshman, a ver cómo lo soluciona.
Era el que más, ¿no? Tenía, sí. El que más freshman tenía.
Sí, sí, el que más freshman ha utilizado durante la temporada.
Sí.
Texas 33, Missouri 16, joder, Carlos, impresionante.
A ver, Carlos.
A tope, a Missouri los destrozamos vivos. Sí, yo sí, no lo he visto, o sea, no te voy a mentir.
Ahora, Misu se ha ido su coordinador ofensivo, creo que era. Es el nuevo entrenador de... ¿De dónde? De Central Florida, puede ser. Luego lo confirmo, pero yo jugaría que sí. El coordinador ofensivo de Missouri es el nuevo entrenador de Central Florida, que recordad que su entrenador se ha ido a Nebraska, que era su alma mater. Frost. Luego de aquí ya tenemos una bola entre equipos rankeados. Virginia Tech, el número 22-21. Oklahoma State número 19-30. Aquí entramos a Mason Rudolph. Yo estoy diciendo que como pocket passer no está nombrado en el top 5 de QBs y yo para mí es casi el que más me gusta.
El problema es que Rudolf yo creo que ya está hecho y eso no gusta tanto como uno que puedan desarrollar como proyecto, que es lo que dice Luisma muchas veces, que es lo que te venden,
sí,
ellos, un proyecto.
Sí, pero ¿vale? Volvemos a lo de siempre. ¿Qué quieres?
No, si necesitas algo ya,
exacto,
te va a hacer
ahí
más que lo
yo,
demás.
Yo pienso...
Y en NFL estos últimos años más, que lo que quieren ya. Es que jueguen ya de
pero
inicio.
Es que lo último que... Sí, pero que jueguen ya con un motivo, es decir, de irlo ciclando, pero fíjate lo bien que salió Widen, porque decían, no, está hecho, 29 años, está no sé qué, mira qué bien salió.
Eso, bueno, pero es que lo cogieron los Browns. Es que... Widen fue un poco de locura. Yo sigo diciendo que fue un poco de locura. A ver, o sea, es un tío que venía de béisbol rebotado y dijo, va a acabar...
Rudolf empieza a bajar. Si empieza a bajar en el draft y lo, puede ser un robo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Y Widen?
No, Rudolf.
Rudolf. Es que Widen venía de Oklahoma State también, ¿eh?
Rudolf, a partir de segunda ronda, es un robo. Para mi gusto, ¿eh? Que luego puede ser un truño cojonudo que lo corten... Vale, pero... Hacia gusto mío, vamos. No tengo ni una duda. Virginia 7, Navy 49. Toma ya.
Bueno, estuvo reñido. Sí, Virginia sí. Es que se está arrastrando.
Virginia...
Mira que llevaba 2 años siendo el mejor recruiting, ¿te acuerdas? Echaron al entrenador y mira, o sea, ni recruiting ni leches. Está agafado. O sea,
Bronco Mendenhall, que es el que está de entrenador ahora, y que lleva su segunda temporada, venía de BYU. Bueno, pues no está consiguiendo que funcione el equipo. Veremos. Ya nos vamos al 29 de diciembre y aquí ya sí empieza a haber bowls más interesantes. Empezamos con un Stanford que era el número 13 de la nación, 37, TCU 39. La segunda parte de Stanford, pena que no está aquí Luismi para cortarse las venas. Porque estaba ganando 21-10 al descanso, cómodo, y luego ya al final pasó rodillo. TCU, los Horned Frogs, que acaban con la temporada 11-3. Washington State 17, Michigan State 42. Se comió Michigan State la defensa a Washington State. En el último partido del desaparecido tristemente...
Eso te iba a decir. Digo, ¿juega?
Tyler Ginisky, si juega Ginisky el partido, se ha suicidado el chaval y, bueno, una pena.
Se ha suicidado, ¿no?
Sí, sí.
Sí,
está,
pero
se sabe,
que
se sabe
por qué.
No,
ahora lo que se sabe es que he estado leyendo ahora mismo y decía que la policía había corroborado que se había suicidado y tal, y buscaban un amigo como cómplice, alguna cosa así, ¿eh?
No sé por qué, pero bueno, el chaval se ha suicidado y bueno, es su último partido.
Años,
pues iba a ser el titular la próxima temporada, ¿eh?
Sin ninguna duda, ya había jugado partido esa temporada por las lesiones de conmoción del fútbol y tal.
Sí.
Bueno, pues una pena, decidió coger ese camino y es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? Kentucky 23, Northwestern 24, North Carolina State 52, Arizona State 31. Ojito a North Carolina State, que posiblemente ya lo está diciendo mucha más gente que lo que dije yo. Está Chaff, el defensive end, que mucha gente lo pone como mejor jugador del draft.
Y además es que sale toda la línea, ¿eh? Toda la línea defensiva sale en el draft. Los defensive tackles y el otro defensive end.
Finlay no tengo ni nada de idea de lo que
es. Es que yo he leído en algún
junior,
sitio que sí,
es
sí, por eso.
¿Ahora
había leído
que se presente?
Ahí, que lo ponían en alguno que se presentaba como el sexto o séptimo mejor QB, pero yo no sé si se va a ir.
Yo no me presentaría.
Finlay no creo que ya se haya presentado ahí, porque no lo están nombrando.
No lo he leído, por eso te digo.
Yo sé que, por ejemplo, Chas se borró o no jugó la Bull. O sea, eso yo te lo puedo decir.
Es que vamos a ver, las bowls se borran, la mayoría de los que estos se borran.
Yo sinceramente.
Y las bowls las usan también mucho también para practicar de cara a la temporada que viene, que empiezan a probar jugadores nuevos.
Y es que a ver cómo te lo explico yo, es que aparte de todo lo que estás diciendo tú, que es así totalmente, es así, a ti te dice tu representante y tú ves los mocks y tú ves todo lo que te dicen los analistas y tal, y te meten en el top 5 del draft, porque es el caso de Chav. Todo el mundo lo está poniendo en Colts, en el número 3.
Se ha jodido. Te están diciendo ya, yo quiero mi trozo de pastel, tu
eso,
familia...
Son 4 o 5 millones de dólares garantizados durante 4 años, si no me equivoco. O sea, le pueden dar mucho por culo a una bowl que me la paso por el forro de los huevos.
Claro, y más si te estuviera jugando el anillo.
Barclay y Hyundai igual.
Hyundai Sun Bowl. ¿Pero qué es la Hyundai? Tío, fuera. O sea, esa que la juegue su primera de cuenta. Bueno, el partido posiblemente más anotación, exceptuando el que lo analizaremos, fue esta bowl, la Wake Forest 55, Texas A&M 52. Wake Forest, equipo ultra defensivo, pues se desmerenó.
Sí, y está muy igual, tío, que últimamente juega.
Y Tamu, pues nada, pues este año ha utilizado 4-5 cubis, 4-5 freshman y ya es que hace Jimbo Fisher. Lo primero supongo será potenciar el juego de carrera, que eso siempre le ha gustado a Fisher, a pesar de tener ese arma ahí disponible, y cosa que con Tamu a día de hoy el juego de carrera es muy inexistente. Veremos ahí la mano de Jimbo Fisher, supongo que habrá que dar como siempre.
Qué pena que se haya ido ya Ford ahí. De Tamu.
No, se ha ido, no. Se ha jubilado, que deja de cojones. 17, el quinto año. Y pase 55 yardas.
Y vamos.
Ahora vende Clutch Calas a Homer Simpson. Sí.
Bueno, pues la última que se jugó ese día fue New Mexico State 26, Utah State 20, se decidió en la prórroga. Y ya nos vamos acercando a las del día 30, a las buenas. Hubo un UST 7, Ohio State 24, Ohio State, el gran damnificado de la mierda de playoff. Yo en el último capítulo que hicimos, que fue antes de las finales de conferencia, etc, etc, yo dije que si Miami ganaba a Clemson, Miami no iba a entrar bajo un concepto que iban a adelantar a Alabama. O sea, Alabama iba a meterle así o sí, si perdía alguno del top 4. No me esperaba que se lo hicieran a Ohio State por el peso que tiene históricamente Ohio State, pero vamos, no les tembló el pulso y se cargaron a un campeón de una top 5 para meter a un equipo que no jugó ni la final de su conferencia. Que luego, por cierto, que ganó, pero bueno.
¿Qué es eso, tío? O sea, tú te puedes inventar lo que quieras, como aquel Ohio State que metieron de rebote sin ser de Baylor y tal, y ganó.
Sí, sí, sí. Y ahí
es que es acojonante, tío.
El problema es cómo está organizado esto, porque ahí, todos sabemos que Bama es el mejor equipo.
Sí, sí.
Pero si no se sostiene, no se sostiene.
Yo es que eso decía Luismi, ¿tú estás seguro? Y digo, sí, sí. O sea, está totalmente seguro de que si Miami se cargaba a Clemson, Miami no entraba en playoff y va a entrar a Bama. Lo que no me esperaba es que si Ohio State se cargara a Wisconsin, se cargaran a Ohio State. Eso sí que no me lo esperaba. Cierto es, pero ahí está. Se lo cargaron y bueno, la Bowl, pues nada, muy fácil. La Cotton Bowl, que es posiblemente de las que quedaba, creo que era la que más caché tenía. Porque la Sugar y... Bueno, la Orange, sí. La Orange Bowl era la otra, porque...
Es un partido que...
Cierto, Darno el controlado, ¿eh?
Sí, nada, Darno la mía su que está muy verde. Error número uno de presentarse en el draft.
Es que yo no sé para qué se presenta, tío. Es que necesitaba otro año más en college, seguro. Bueno.
Pero
que
no,
yo...
como mínimo.
Es que yo, por una parte, lo comprendo. Soy cubi, pocket passer, me enganchan en college, me rompen una pierna, adiós mi carrera deportiva. Yo lo comprendo, o sea, es lógico. Tú piensas en ganar pasta y... Son muy de money. O sea,
es que se precipitan, macho. Este jugador, si se forma mejor, hubiera sido igual el pick 1 a la temporada que viene.
Yo soy el primero que lo haría. O sea, son muy de money y yo sé que Darnold va a salir de estos 10 fijos. O sea, por no decirte estos 5.
¿No crees que a lo mejor ha tenido el mismo miedo que tuvo Barclay. Barclay, aquel que era número 1 con Andrew Luck, se quedó porque tenía seguro el pick 1 al año siguiente y se hostió tercera ronda y bueno, ya has visto cómo ha acabado.
Barclay perdió muchos millones de dólares porque hace un año en el college. O sea, el college es así, o sea, el college es una mala temporada de college, pierdes 4 o 5 partidos, tú estás sin... Es que Darnold, pero no lo puede hacer, porque ha sido el jugador de todo el college que más balones ha perdido, entre intercepciones y fumbles. Y aún así tiene ese caché, pues aprovecha ahora, tío. Aprovecha ahora porque cuando tengas un año malo, pierdes pasta. Yo ese aspecto lo comprendo. O sea, yo lo haría. Ahora, viendo de cara a su futuro, viendo de cara a futuro que hay franquicia de NFL y tal, yo me quedo un año más a formarme porque es un año que voy a agradecer. Ahora, bueno, ya veremos la historia cómo lo pone. Mira, yo soy el mayor detractor que ha habido de Goff, yo creo que en el mundo. Y he dicho que Goff lo que le faltaba no era calidad, es que estaba verde. Este año Goff ha funcionado mejor. ¿Por qué? Porque, oye, que ha sonado segundo año, mejor trabajado, un cambio de sistema.
Y el entrenador.
Un cambio de sistema con el nuevo entrenador, un cambio de receptores, que han cambiado todo el cuerpo de receptores, etc. Y
darle confianza al entrenador, decirle, cantarle jugadas en la banda.
Y una línea y agarle y detrás.
Exacto, ha cambiado mucho Goff. Ahí está. Pero es que Goff, si sigues trabajando, pues sigue te mejore más. Pero es que Goff lo tiraron a los Leones y hubo suerte de que los Rams no tenían plan B. Si que ya van a tener plan B, Goff le pasa como a Kaiser este año en Browns, a buscar otro QB en el draft. Y eso es lo que digo.
A Darnold y a Rosen, si no los tienen un poco cuidados, les va a pasar lo mismo.
Rosen se cae en Giants, en el que yo quiero vender el pick porque yo sigo pensando que lo que hay que reforzar la línea ofensiva urgentemente. Y pienso que si bajamos y cogemos un tío de línea ofensiva, no va a venir mejor que coger un QB. Rosen se cae en Giants, yo creo que va a triunfar. Porque yo pienso que Manning va a ser el posible titular el próximo año, porque van a dar la temporada, entre comillas, medio perdida. Entonces, claro, tienes ese tiempo para formarte, tienes tiempo, pero como caigas en Browns, ya sabes que te van a tirar los leones. Te van a tirar los leones de minuto uno. Y esa es la diferencia entre tener paciencia, lo que digo yo, que le falta eso. Es que Goff no es que fuera malo, es que Goff le faltaba potencial para ser titular, porque le faltaba entrenamientos en NFL, paciencia y saber a trabajar. Tú has tenido suerte en Rams, pero ya te digo, otro equipo sin paciencia este año hubiese ido por un QB en el draft. Pero bueno, a ver si Darnold tiene equipo donde caiga, tienen paciencia. Sí. Y
es que de los Troyans destacaría más al corredor, tío.
A Jones tercero y al rector está Barnett, al dentro de Barnett este. Es un tío que te coge cualquier melón, tío. O sea, es exagerado, tío. No sé, Troyans tiene un equipazo y vamos a ver lo que hace el próximo año. Seguimos. Washington 28, Penn State 35. El último partido de Barclay con Penn State. Y bueno, una bol que la primera parte empieza Penn State bastante mejor. O sea, el descanso 28-14. Y luego, bueno, el partido se traba, se hace más defensivo. Y bueno, Washington le falta eso. Eso que puede recibir el próximo año si al final se confirma la noticia del traje.
Puto cubi, coño, dilo.
Sí, el cubi, ¿no?
Sí, así con Eason, que pues que ha pedido el transfer, si no lo ha pedido ya. Si va a Washington, él juega en casa, él es de Washington, yo creo que podría ser una buena alternativa al cubi.
El mejor cubi de la nación de ese año y que esté de reserva, porque Front lo ha hecho más o menos bien en Georgia.
Sí, pero bueno, pero que Front, o sea, se lesionó a principio de temporada, Front cogió ritmo y Kirby Smart dijo que no cambiaba el ritmo, o sea, dijo, prefiero seguir con este ritmo que a meter otra vez a este, pierdo un partido y la lío.
Pues es lo que digo, que es normal que se vaya a buscar otro equipo.
Exacto. Bueno, el Iowa State 21, Memphis 20, no me esperaba yo este resultado, sinceramente, muy bajo para dos equipos que son bastante alegres.
Bueno, Iowa State es rocosillo, pero sí es verdad que Memphis, ataque corre pero, bastante y tal. Pero no, Memphis es aéreo total.
Enlazar, habrá que tener una mirada al enlazar el receptor, que en el draft está subiendo entero, sí.
El mejor receptor de la clase después de Washington, dependiendo de lo que busques, es Anthony Miller, de Memphis. O sea, yo no tengo ninguna duda. Anthony Miller de Memphis, para mí es el mejor receptor libra por libra de esta clase. Ahora ya veremos qué equipo es. Claro, es un 5-11. O sea, esto tiene que ser un sistema determinado. Pero Anthony Miller de Memphis, tío, me parece el mejor receptor de toda la clase. Ese día también se jugó el Louisville 27, Mississippi State 31, el último partido de Lamar Jackson con el College de Louisville, si no me equivoco, que también se presenta al draft. Lamar Jackson, pues nada, de cara al draft, pues ahí me gusta mucho, es un tío que ha mejorado bastante en el pase, pero limitad este para NFL, para mi gusto. Habrá que tener paciencia de trabajarlo y veremos qué equipo se lo juega por él en el draft. ¿No? ¿No veis eso?
Ya, o reconvertirlo.
No, a corredor no creo que sea. No.
No, él no querrá, pero digo que muchos se lo sugerirán. Porque él es que va a probar, no es el prototipo de Kubit.
Él supongo que pruebe de quarterback. Luego ya veremos cómo hizo Delman, como ha hecho mucha gente, buscará su sitio. Pero bueno, ya veremos.
Mira que el de... ¿Cómo se llamaba? Pryor, coño.
Sí, Terry Pryor. Pero Pryor no tenía ni la cuarta parte de pase que tiene Lamar, ¿eh?
Ya, pero me refiero que por físico mira cómo ha acabado y Lamar Jackson tiene una potencia corriendo en campo abierto. No sé, te digo, se puede...
No,
que a lo mejor, que con poco... a lo mejor le limitan el pase y sigue mejorando y luego sale un QB.
De todas maneras, Lamar Jackson ha mejorado este año,
Lo acabo de decir, que ha mejorado bastante lo que es el pase, ha mejorado bastante, pero bueno, no sé.
Yo creo que por eso ahora dudarán de él, en qué posición, porque, macho, el año pasado no hubiera sido QB ni de coña en NFL.
Sí, yo creo que cualquier cosa que salga antes de segunda ronda es jugársela mucho, ¿eh? Pero vamos, veremos cómo va el draft, el miedo, ya sabes que con el momento que salgan dos QBs ya va el pánico.
Sí, el cargómetro se dispara.
Exacto, y ya sabes cómo funciona esto. Bueno, vamos a hablar del día 31 de diciembre, Wisconsin 34, Miami 24. Está aquí el avión Luisma, que comente algo de sus Badgers. Y que eso te tenéis que Jonathan Taylor, todavía es freshman, porque si no, no sé qué sería de vuestra vida.
Pues macho, yo digo, va a ver la bowl, a ver lo que hacen, porque tampoco me esperaba mucha cosa. Ya sabes que las bowls a mí tampoco me gustan mucho. Pero vamos, por curiosidad. Y nada más empezaría Jonathan Taylor a hacer un fanball. Y digo, joder, macho, bien empezamos. Pero bueno, luego se anima, ¿eh? Luego ya juega bien. Pero el que se animó es Alex Hornibrook, que hizo 4 touchdowns, tío. Que empezó a pasar, que yo digo, pero esto no es normal. ¿Me han cambiado el equipo o qué? Pero bueno, que partidazo de Danny Davis, un freshman, el receptor... Sí. Que se arrea 3 touchdowns y la verdad es que hizo un partidazo. Y a J. Taylor también, el otro receptor, que parece mentira para ser Wisconsin que destaquen los receptores. Pero bueno, fue Magali un poco, vamos, pensando en el draft y en lo normal. Y tampoco hay que decir mucha cosa, porque yo qué sé. Yo no diría nada más de este partido.
Que no lo veáis, ¿no? Lo que es, básicamente.
No, la verdad es que remontaron. Empezó perdiendo de bastante y luego anotó 3 touchdowns para remontar. Pero vamos, la segunda parte del partido ya era nada, mantener el resultado.
Sí, sí. Bueno, pues aquí vamos a saltar a 2 partidos, los que se jugaron el día 1, el de las semifinales de playoff, que esas analizaremos después de resto de bowl, si os parece bien. Y vamos a acabar con las bowls, que entonces vamos con la del día 1. Central Florida 34, Auburn 27. Central Florida invicta 13-0. Y muy lejos de optar para el playoff. Vergüenza la de siempre de que los coles menores no les deje.
Vergonzoso. Yo es que o cambian la forma de hacer los playoffs, tío, o que quiten las conferencias menores porque no las valoran para nada.
No, no, nada, o sea, te haces un 13-0 y no ha quedado ni de top 10, ¿eh? O sea, si ha habido top 10, pero vamos.
Pero es que 13-0 ganando a Uber, ¿eh? En el Abou, sí, tío. Es sí, que sí. No.
Pero esto ya le hemos dado 10.000 vueltas, tío.
Sí, sí, no, es lo de siempre, es nuestra opinión y no vale para nada, compa. Ya está. Pero bueno.
Y en Central Florida, tío, hay un pasras que le falta una mano. y va al draft, ¿eh?
Y
por mérito, no es malo, ¿eh?
Y por méritos propios, ¿eh?
De sustituto a Pierre Paul, ahí lo tenéis.
Sacken Griffin es, ¿eh? Puede ser Sacken.
Sí, sí. Pues la verdad es que juega bien encima, ¿eh?
A mí me parece una máquina. O sea, sí, es un tío con una lectura sea bestial. O sea, es un tío que
ya verás como, que como le falta una mano, igual sale en séptima ronda.
No, yo es que bueno, si llega a profesionales va a ser un logro. O sea, vamos a empezar por ahí, por desgracia.
Pero
es un tío que se ha hecho
Es vergonzoso, tío.
En coles te puede valer, pero en NFL necesitas.
Joder, mira el de los Giants.
Joder, pero eso va sobrado. Dice, ¿cuántos dedos quieres que te dé?
Claro, pero es que Pierre Paul tiene las dos manos. El que le falta son dedos. Este le falta la mano entera. O sea, es que placa con. Literalmente con el muñón y con la otra mano. O sea, es que le falta desde la muñeca para arriba desde el nacimiento. Este partido, si no me equivoco, yo juego que se llama Sacken Griffin. Es que se me suena.
También esto, este tipo de. Si tú tratas ese tipo de jugadores, aunque sea en sexta, séptima ronda, lo vendes, ¿sabes? Sí. O sea, la franquicia vende y.
De Central Florida también destaca un cornerback, me parece, que es muy bueno. El Hughes.
A mí me gusta mucho de Central Florida su QB, Mackenzie Milton. Me parece un QB estilo Mayfield. Muy bueno para jugar rotas. Se puede echar a correr. Pase
por Bortles.
No, Bortles yo para mí era más pocket passer. Este es más, ya te digo, yo lo veo muy parecido a Mayfield. Muy parecido, Mayfield es único, pero de ese estilo, o sea...
Se está saliendo la Senior Bowl, ¿eh?
Jugadas rotas, jugadas así, se correr, un paseo bastante brazo para pasar en profundo, buena precisión. Me gusta bastante Mackenzie Milton, que si no me equivoco es sophomore.
Sí, es sophomore.
Y eso, y el Shaquen Griffin en este partido, 12 tackles, 6 solo, 1,5 sacks, 3,5 tackles for loss, contra la línea de Auburn, que posiblemente todos lleguen a profesionales. Sí, Shaquen Griffin. No sé, a mí me parece un muy buen jugador. Su hermano juega en... ¿Qué college juega su hermano? Su hermano es cornerback y juega en... ¿En cuál era?
En Z Florida. Florida me suena, sí, algo así.
Creo que está profesional su hermano,
¿eh? Sí.
Ahora te lo digo, dame un segundo que estoy abriendo la famosa Wikipedia. En Seahawks está su hermano. Su hermano está de cornerback en Seahawks. Bueno, no está aquí Pablo para que nos ayude.
Para corroborar.
Tiene, bueno, sí, estoy viendo aquí estadísticas de Wikipedia, que fíjate de ellas. 59 tackles, un sack, 15 pases defectados y una intercepción. O sea, que algo jugado. No sé cuánto, pero algo jugado. No sé. Es una pena, el Shaquen Griffin, porque digo, por cerebro, es un... El cerebro de hablando de fútbol es una máquina, porque el tío sale muy bien las jugadas y... Pero bueno, el físico es el físico y a ver quién se la juega. Venga, que nos quedan dos balls antes de meternos en el playoff. El Notre Dame 21, el LSU 17, cortaron las venas, no lo veáis. O sea, malísimo. O sea...
Y eso que tú eres de Notre Dame, ¿eh?
Es que esto es infumable, tío. El campo lloviendo, la primera parte acaba 3-0 para Notre Dame. O sea... Para que os deis cuenta.
Partidazo, tú. Sí, sí.
Gana Notre Dame, a falta de nada, hace un pase ahí a la locura de Ian Book, porque cambiamos de cubi en el descanso. Un pase ahí a Boykin, que la coge así con una mano, mira que le está agarrando el cornerback, que se choca con el de su compañero y al final se queda él solo y hace tanta. O sea, un poco rocambolesca y ganamos el partido, pero vamos, el partido
ver, malo, los malo, típicos malo. Partidos que le gustan a Carlos y a Gaby.
Sí, sí, partidos malos, malos, malos.
Estaba deseando ver este partido.
Y ya para acabar, el Michigan 19, South Carolina 26, victoria de los Gamecocks, Michigan temporada decepcionante, ha fichado a un QB, porque lo ha fichado, sinceramente, porque esto no es un transfer, esto es llamarlo y decir, vete para acá. Se ha traído a Seth Patterson, el de Ole Miss, que me parece un QI bastante bueno.
Hostia, el Patterson ese, ¿no? El que tenían sí. Ahora. Es... Además sí, sí. Es sophomore solo, ¿no?
Parece que es junior, pero claro, le va a quedar 2 años porque va a ser reserve. Supongo luego que Ole Miss no le dé permiso para jugar el próximo año, entonces quedará el senior y el senior reserve. O sea, mínimo 2 años creo que le quedan, pero vamos. Me parece muy aceptado por parte de Michigan, porque el problema es que no ha tenido ni un QB decente esa temporada, pero claro, tenías al hermanísimo de reserve este año, ¿cómo se llama? A McCaffrey. Entonces veremos a ver cómo Michigan evoluciona, necesita juego de carrera urgentemente y si soluciona el juego de carrera un QB medianamente decente, con el sistema defensivo que tienen, tiene que ser suficientemente bueno este equipo para meterse en el playoff.
El año de Michigan fue el año pasado,
Sí, sí, sí. El año,
es que el año pasado la defensa de Michigan se fue toda al draft, y este año era el primer año de casi todos los jugadores defensivos.
La defensa no ha sido el problema, pero más ha sido el ataque. O sea,
sí, pero me refiero, imagínate también la defensa en el segundo año ya.
Sí, sí, sí.
Estará mejor hecha también.
Yo a Michigan, para mí, tiene que ser favorito en muchos aspectos, y a ver. O sea, para luchar por la vista en mínimo, luego ya sabemos que el playoff es una puta mierda, que hacen lo que ellos quieren, pero vamos, veremos.
Pero acabar 8-5 no es temporada.
No, o sea, es una temporada mala,
mala.
Y Harbaugh lo sabe, o sea, Harbaugh es el primero que sabe que la temporada es una castaña, o sea, de las buenas. Y bueno, pues ahora ya vamos a analizar el playoff, si os parece bien.
Venga, va.
Y nos metemos también con la final nacional, todo seguido y rapidito. La Rose Bowl, el partido de la temporada, por lo menos para mi gusto, O sea, nos han regalado el mejor partido de la temporada, en el mejor momento, para mi gusto. Georgia 54, Oklahoma 48. Por parte de Georgia, Jay Fromm, 20 de 29, 210 yardas, 2 touchdowns, 59,9 QB rating. El tándem de corredores, Sonny Mitchell, 11 carreras, 181 yardas, 3 touchdowns. Y Nick Chubb, 14 carreras, 145 yardas, 2 touchdowns. Y por parte de recepción, voy a decir a Javon Wims, 6 recepciones, 73 yardas y un touchdown. Y a Terry Goodwin, 5 recepciones, 51 yardas. Por parte de Oklahoma, Baker Mayfield, 23 de 35, 287 yardas, 2 touchdowns, 1 intercepción y un touchdown de recepción, si no me equivoco. Sí, un touchdown de recepción también, de un pase de CD Lamb. En la carrera, Ronnie Anderson, 26 carreras, 201 yardas, 2 touchdowns. Y en la recepción, Marquise Brown, 8 recepciones, 114 yardas, 1 touchdown. Y CD Lamb, 6 recepciones, 66 yardas. El partidazo, o sea, un partido súper igualado, de alternativas, que parecía que Oklahoma rompía antes del descanso, pero que igualaba a Georgia nada más empezar, que empataba a Georgia al final forzando la prórroga. No sé, ¿qué opináis? ¿Quién queda ahora?
Bueno, yo si quieres, no, lo has dicho casi todo, es decir, yo creo que es la mejor Rose Bowl desde la de Steve Young contra Trojans, Steve Young iba a decir, Vince Young de Texas contra Trojans, aquella del 2000.
Sí, sí.
No sé cuántos.
¿2006 puede ser?
Puede ser, puede ser. Que está con Matt Leinart en Troya. Puede ser 2006, sí.
No sé, que 2006.
Sí, porque luego está Colt McCoy y hace la de 9 contra Bama. Sí, 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 puede ser. Y no sé, o sea, es un partido en el que tú ves a Oklahoma empezar y dices, joder, como Georgia quiera jugar a lo que juega Oklahoma, es decir, a la facilidad de pegar, no es la virtud de Georgia. Y más, es lo que decíamos, como el ataque que tiene Georgia no es el mejor, tal, no sé qué. Pero se igualan las cosas en el que el ataque de Oklahoma, que es muy bueno, hace bajar muchísimo a la defensa de Georgia, que es muy buena. En cambio, la defensa de Oklahoma, que es muy mala, hace crecer al ataque de Georgia, que la clave estaba en lo que todos dijimos. Van a poder parar al dúo Mitchell-Machado, y dijiste tú, y Swift también está rotando y está entrando bien y tal, pero no lo pueden parar. O sea, que te hagan, no sé cuántas son ya las de carrera, 300 y pico entre dos jugadores, tienes un problema y Oklahoma lo tiene. Aún así, el partido es vistoso, con alternativas, y la clave es lo que has dicho, es decir, Oklahoma se consigue ir en el descanso, pero en el tercer cuarto no anota. Y eso, contra una Georgia que estaba medio decente en ataque, te hace que el partido esté igualado. Al final, eso, en el overtime es una moneda al aire, es todo nervios, tal, y bueno, pues queda del lado de Georgia, que luego nos da una buena final, que yo no la esperaba, pero bueno, es como que me desilusionó un poco, porque ya saben, ya sabía quién iba a ser el otro finalista y quería ver a un Oklahoma contra Bama, pero bueno. Para mí, partido que hay que ver sí o sí.
Y hay otra cosa que decir, que con el resultado que hay de tantos puntos, parece mentira el decir que la defensa de Georgia estuvo muy bien.
No, no, es que las dos defensas hubo momentos que funcionaron muy bien.
Porque Georgia dejara a Oklahoma en el tercer cuarto a cero, es que fue una pasada la defensa que hizo a Oklahoma, y parece mentira, el decir que las defensas estuvieron bien, viendo el resultado, ¿verdad?
Parece... Vale, pero estuvieron bien en momentos puntuales, es que una defensa encaje,
claro, claro.
Vale. O sea, tienen de todo, pero bueno.
Tú date cuenta que entre los dos equipos hubo 13 punts, que es una buena cantidad de punts, entre los dos equipos hubo 6 field goals, que es una buena cantidad de field goals, y una intercepción, y esa defensa, hubo momentos que funcionaron muy bien las dos defensas, pero claro, es que hubo mucho big play, hubo mucha jugada de 20, 30 yardas, entonces bueno, no sé, para mí fue un partidazo, el mejor partido de la temporada sin ninguna duda, el que no lo haya visto, que lo vea, que disfrute del último partido en college de Baker Mayfield, el último partido en college de Nick Chubb, y que disfrute del ambiente que había en Rose Bowl, en Los Ángeles. Y la pena que esta no fuera final del Nacional, porque por espectáculo del partido. O sea, porque
sí. Aunque la pero final esta diferencia es... en cuanto te estás jugando algo, un partido, claro, en los que la gente quiere mostrarse, porque al final la está viendo un montón de gente y te estás jugando algo, da gusto ver eso, esas bowls, no como las que venimos comentando, que la gente ya se borra o se va de vacaciones a Barbados, a Hawái y tal.
Exacto. Claro, es que esto era una bowl, pero es que eran las semifinales de playoff, macho. Y aquí es donde se juega intenso.
Sí, sí.
Y lo que iba a decir también, que Georgia, sorpresa, ¿eh? Porque todos esperaban, daban que iba a ganar Oklahoma.
Tampoco es eso, ¿eh?
Yo creo que sí. Yo creo que la gente estaba muy, muy confiada porque el ataque de Oklahoma, no sé qué, y digo, espérate, que el ataque de Oklahoma se enfrenta contra...
La clave estaba es la defensa de Georgia.
Pero yo hubiese votado...
Es que la clave era esa, la clave del partido era el ataque de Oklahoma contra la defensa de Georgia.
Ya, pero yo aquí te digo, este partido estaba 50-50, o sea, o 52-48 si quieres tal, pero el que yo veía muy claro era el de Alabama, Clemson, o sea, todo el mundo de Clemson número uno, sí. Yo veía Alabama muy favorito.
Yo hubiese votado para la final a Alabama a Georgia, o sea, yo, ¿eh? Porque
yo quería un Bama a Oklahoma, pero vamos, que Georgia
podía ganar. Yo quería ganar a Georgia, vamos.
Yo ya iba con ellos a para ganar el Nacional. Yo reconozco que Georgia este año me ha gustado mucho, he disfrutado mucho con ellos.
Sí.
Y me gusta el proyecto de Kirby Smart, me está encantando su recruiting y el próximo año para mí es el coco del cole, va a ser Georgia, por encima de Alabama.
Sí, yo estoy contigo también.
Pero vamos, estos coles y todo puede pasar. No está tan radical como la NFL.
Y bueno, es college y es la SEC, que la SEC es conferencia
fuerte. Y llega a Jimbo Fisher, a Contamu también.
Claro. A Jimbo Fisher le ha quedado un año o dos, a LSU siempre su año nunca lo es, algún año tiene que ser. Auburn ha hecho este año las cosas también muy bien, mucho mérito Auburn también. No sé,
Florida... Miss tendrá que volver algún día también.
A Bur se le nota el Stidal, el Cubi, tío.
Sí, Florida cambia de head coach, trae Mullen de Mississippi State, que había hecho unos numeracos en Mississippi State espectaculares. Sí. Un college muy inferior en coles y él lo ha llevado a ser arranqueado y no sé si llegó a ser número uno del país o número dos del país, que eso es un logro para Mississippi State.
Tennessee también ha cambiado de entrenador, ¿no?
Tennessee lo mismo.
Jodido, es que era muy malo.
Tennessee cambia de entrenador, o sea que Tennessee después de toda la polémica que ha habido de cómo se cagaron con el fichaje de
hostia,
con el coordinador de
Ohio State. Se echó Twitter encima, tío, lo he hecho.
Sí. Y al final le echó ya en el avión, le mandaron montarse otra vez en el avión de vuelta a Columbus y no sé, Tennessee va a haber problemas, con eso va a traer tela. Pero vamos, Tennessee tiene un recruit espectacular y la historia está ahí. La SEC es espectacular. Nos puede gustar más su estilo de fútbol o menos, pero lo que es en tema de ambiente.
La más competitiva.
En tema de ambiente, competición y recruiting es lo más espectacular.
Por cierto, os iba a preguntar una cosa. ¿Los jugadores esos que están suspendidos, sancionados de Florida, vuelven al año que viene o no?
Todos no. Algo leí yo por ahí que alguno había sido cortado, o sea, que no iban a dejar volver.
Sí, me
parece que había uno que era senior y tal, que, o sea, no sé si todos tienen la misma sanción, ¿eh? Pero me suena a mí que no, ¿eh? De todas maneras, Hesco es nuevo, yo soy Mullen y no cuento con ellos, los hechos. O sea, sinceramente, si es tan grave una cosa para sancionar a un jugador todo un año y decir que posiblemente le quiten la beca y tal, es grave para él y es grave para cualquier entrenador que hay. Con lo cual veremos. Bueno, pues vamos con la otra serie final, la Sugar Bowl. Sinceramente no hay historia. Alabama 24, Clemson 6. Alabama Jalen Hurts 16-24, 120 yardas de pase, touchdown down. 56,2 de QB rating. En la carrera, Damien Harris, 79 carreras, 77 yardas. Y en la recepción, Cabe Ridley, 4 recepciones, 39 yardas, un touchdown. Por parte de Clemson, Kenny Bryant, 18 de 36, 124 yardas, 2 intercepciones, 7,2 de QB rating. En la carrera, inexistente, todo el rato porque era para la defensa de Alabama, pero vamos a decir, Travis Etienne, 4 carreras, 22 yardas. Y Kenny Bryant, 19 carreras, 19 yardas. Y en la recepción, Dion Kane, 6 recepciones, 75 yardas. Antes de que os deje analizar, dos cosas. Clemson, lo llevamos diciendo toda la temporada, tiene un sistema defensivo espectacular, pero no tiene el ataque que tenía el año pasado, evidentemente. No. Y la segunda, Jalen Hurts. Jalen Hurts lo vamos a dejar para analizar.
Para la final, ¿no?
Sí, vamos a dejarlo, pero vamos a analizar el tema de Jalen Hurts.
Me has adelantado qué pasa.
Exacto. bueno, sin historia, ¿no, Luisma?
Sí, está claro que Clemson no anota ni un touchdown en todo el partido. Alabama se lo ventila en el primer cuarto ya. 10-0 y ya está, y a mantener.
Es que es eso, tío, cuando Bama se pone 10-0, gánale. Porque es que se empiezan a pegar drives de 6 minutos, 7 minutos.
Sí, sí.
Carrera cansina, y consume el reloj.
Con esa defensa...
Luego, claro, tío, y su defensa toda descansada te sale y un ataque como Clemson, que es verdad, no tiene la calidad del año pasado, pero sigue teniendo armilla. A mí me encanta Renfrow, ¿vale? Pero no tienen, o sea, le faltan los corredores que tenían el año pasado, que uno está en Giants, si no recuerdo mal, el running back, ¿no?
Sí, Gallman, Gwen Gallman.
Gallman está allí, y pero bueno, principalmente los receptores, más el otro que también tenéis vosotros.
Mike Williams, Leyet, que se está ahí en, Gallman y Deshaun Watson, por decirte cuatro. Cuatro titulares, más línea, más gente en defensa, más...
Ahí está, o sea, y tienen a Ken y tal, pero es lo que...
Y han llegado, han llegado, han ganado la CC y han llegado a playoff. O sea, año temporadísima muy buena.
Como, como número uno, ¿eh? Los números uno.
Pena no poder revalidar. En Nacional es muy difícil revalidarlo, ni Alabama lo ha conseguido hacer desde que estaba en sistema de playoff. Y, de hecho, creo que Alabama es el primer playoff que gana. Porque Ohio State ganó uno, Clemson ganó el otro... Y no sé si hay uno entre medias. Ahora ya estoy dudando. Ahora vamos a mirar, pero vamos. Que...
Pero, un partido facilito para Bama. Yo ya lo dije, o sea, me parecía que Bama iba... Bueno, iba a ser campeón. Ya veremos si acierto o no. Pero que contra Clemson no iba a haber partido, ya me lo imaginaba. O sea, el ataque de Clemson es muy limitado para la defensa que tiene Bama. E igual, o sea, el problema es, como ha dicho Luisma, que lo deja finiquita en el primer cuarto. Que ahí Bama, cuando te pones arriba dos anotaciones con Bama, es casi imposible que remontar ese partido, y más con un ataque que no es tan espectacular, porque el año pasado igual, o sea, remontan al final con Watson ahí, ¿te acuerdas? Los dos touchdowns al final y tal.
Sí, además que decía Gaby que Watson nos haya dejado dudas durante la temporada y todo eso, pero en la final, en el momento clave de
Sean
Watson, se ha hecho el equipo a la espalda y ganó el partido él. Y por eso dice a Gaby que le pareció un insulto que en el draft saliese Kubis por delante de él, y con razonándolo como razonaba Gaby, tenía totalmente razón, evidentemente.
Pero bueno, y, partido normalito. O sea, me aburrió.
Es partido porque lo ves porque es una semifinal de playoff. Si te dicen que es una bowl, yo no lo hubiese visto. Yo lo digo de corazón. O sea, sinceramente, Alabama tiene un problema muy serio con los linebackers esta temporada por lesiones. En este partido se lesiona a otros dos. Es que es un drama. La posición de Leon Baker es un drama este año. Muchas dudas, mucha pelea y la temporada en Alabama y en el aspecto de banda, porque Saban, no sé si cambiará coordinadores, pero es posible.
He leído por ahí que sí,
Que sí, que el coordinador ofensivo, bueno, lo hablaremos ahora mismo, en la final se llevó, vamos, 4 o 5 broncas interesantes. Pero vamos. Veremos. Venga, pasamos con la final de playoff. El último partido de la temporada. Alabama 26, Georgia 23. En overtime, cuando parecía que Georgia podía ganar, pues pasó lo que pasó. La intercepción a Front, si no me equivoco. No, miento, fue touchdown de Front, dirección de field goal, y luego touchdown a Alabama. Front, la intercepción de Front fue antes. Por parte de Alabama, Tua. Tago Bailoa, que Tago, joder, se puede llevar a partir de la
Tua.
A partir de la Tua. 14-24, 166 yardas, 3 touchdowns, intercepción, 71,3 que QB rating. El nuevo Mariota, que tiene el mismo estilo, ganó el mismo título que Mariota en Hawái y todas esas cosas. En la carrera, el freshman también, Najee Harris, 6 carreras, 64 yardas. Y en la recepción, Calvin Ridley, 4 recepciones, 32 yardas, un touchdown. Por parte de Georgia, Jay Fromm, se le quedó un poco grande en algunos momentos de este partido. 16 de 32, 232 yardas, un touchdown, 2 intercepciones, 36,2 de QB rating. El tándem de carrera no funcionó, como era lógico, contra el front 7 de Obama. Sonny Mitchell, 14 carreras, 98 yardas. Y Nick Chubb, 18 carreras, 25 yardas. Y en la recepción, Ridley, 6 recepciones, 82 yardas. Y Terry Goodwin, que me gusta bastante, 4 recepciones, 48 yardas. Y aquí sí hablaremos del tema Jalen Hurts, que será de su futuro. Bueno, comentadme la final. Que queráis todos. Y se acuerde más.
Pues, dura de cojones.
O sea, la al principio del partido, un toma y daca que nadie parecía que no querían anotar. por las defensas y eso, estaban bien. Y lo que dices tú, lo de Jalen Hurts, fue clave en el partido, macho, el cambio. Porque con Hurts parecía que no salían las cosas en ataque para Alabama.
Parecía, no, no salió una mierda. O sea, te quedan a cero puntos, no joda.
Por eso, y fue cambiar a Hurts, que yo no lo entiendo tampoco, porque este año parecía que con él iban a cambiar un poco el ataque porque era otra arma más para la carrera.
Sí, pero el arma es un sin sangre.
Sí, sí, eso sí que es verdad. Y la verdad es que el cambio de QB les fue clave para la mamá, para ganar.
No, a ver, no es tanto culpar al QB, porque al final si hace cero puntos es que tampoco te está funcionando la carrera. Además, joder, se iban jugando contra su antiguo coordinador defensivo. O sea, se conocen como... Vamos, sí, ¿sabes? Como la palma de su mano.
Vamos.
Entonces, jugar dos defensas que juegan a lo mismo con un estilo muy parecido, porque tampoco el QB, ¿sabes? No sé si juega Iso o no From, no sé quién juega de los dos malos estos, pero son el mismo estilo, QB, que son normalitos, muy tal, con mucha carrera, y esas defensas están preparadas para frenar ese tipo de ataques. Y es como que, bueno, pues vamos a ver quién gana, y eso empieza bien Georgia, frenando, te baja en un 10-0, y eso es lo que hemos dicho antes, Bama se pone 10-0 y no se lo remontas. Pero Georgia todavía no tiene esa sangre de campeón, vamos a decirlo así, y Bama al final es perro viejo, y no por echar la culpa a Hart, que lo que iba a decir es, en plan de, sabe que necesitaba un revulsivo para funcionar Bama, y cree que es ese revulsivo para que cambie todo el equipo, como diciendo, joder, han cambiado al QB, podemos ser todos sacrificados, no sé cómo entenderlo, y fue como un toque de atención al resto del equipo, y se metió y consiguió, pues eso, al final remontar como pudo.
Aishaman se apostó fuerte, porque eso no lo hace cualquier head coach.
A ver, Saban tiene ya maderas, tiene experiencia y tiene todo para decir si tú te vas a la calle o no. Lo que no sé es si estaba pactado o no con el jugador, o dijo, mira, no sales. Porque meter a un freshman ahí sin lesión, o sea...
Sí, es que es arriesgarte mucho, ¿eh?
No, y es cargarte, porque si te sale mal, te cargas al freshman y a tu sophomore. Que ahora lo que dice Pedro, a ver dónde va o qué hace, porque... Me ha parecido leer que se van a quedar con el freshman de titular.
Lo lógico sería eso, ¿no?
No, es lo que había leído, pero es que esta controversia ya la tuvimos con Ohio State y mira cómo le salió, ¿eh?
Ya. Yo, para mí, lo que no puedes quedarte los dos.
No, por eso.
Y ahora, en el momento que el freshman adelanta el sophomore, ya tienes que jugar con el freshman. Es el mismo caso que Georgia. Georgia tiene un freshman y un sophomore. Sophomore era titular, por cualquier motivo sacaste al freshman y ahora quién sienta a Fromm. Ahora no vas a sentar a Frost para mantener a...
Lo mismo decimos de Florida State, entonces, con François.
Pues tendrá que buscar un transfer.
Sí, pero François es toda la temporada. Y son todos lesionados dos partidos. Dos partidos, ¿eh? O sea, dos partidos que encima uno era contra Palachan State y el otro, mierda pura. O sea...
No, que sí, que no puedes tener dos gallos en el mismo corral. Está...
No, es que son cuatro años. Tengo cuatro años de carrera y no puedo perderlos en el banquillo. Pienso yo, ¿eh?
Sí, no, entendible, pero que no he leído nada de si iba a ir a algún lado.
Bueno, el que se va a ir fijo es el linebacker, el Mackey Brown este, que sé que quiso pegar a Saban o a... No sé si es a Saban o al coordinador defensivo. O sea, no sé si tienes imagen durante el partido.
Sí, sí. Al coordinador ofensivo a veces, que se lo quería, hay un quería tumbar.
El linebacker agarra y se le pone tonto el coordinador de decir algo, el asistente de Saban, y de decir algo. El otro le contestó como diciendo que él no era el que había causado el problema. El otro le dice que se callara tal, y el jugador dijo que le arrancaba la cabeza. Y si no lo paran dos compañeros, le arranca la cabeza literalmente.
Sí, sí.
O sea, con lo cual, vamos. Que...
¿Ese qué jugador era?
Mackey Brown. Es el número 48, podría ser, algo así. Bueno, desde el partido sale dos o tres veces la repetición, ¿eh? Porque es muy heavy las imágenes de ver cómo va por él.
De todas maneras, tío, Alabama, es lo que dices tú, Carlos. Es que Alabama y Georgia tampoco es que necesiten un QB que destaque.
No, porque que no lo
juego carrera.
No,
lo que pasa es que Hurts, tío, yo no sé. Le faltaba
Pedro,
algo.
Que suena a FAU para irse a Hurts.
Florian Lanti, bueno,
sí.
Lo fichamos ahora mismo. ¿Cuánto cuesta la cláusula? Sí, confirmado. El coordinador ofensivo de Alabama se ha ido de Alabama, pero porque ha dado un salto de calidad, ¿eh? Se ha ido de a los Buffalo Bills de coordinador ofensivo.
Sí, se han cogido al entrenador, lo había leído, al entrenador de wide receiver de Bama, ha sido ascendido a offensive coordinator y se han traído al para sustituir a este, al entrenador de wide receiver de Penn State, y no será el de Bama.
Bueno, pues lo que decimos, una final muy dura de algunos momentos de partido, muy seca, muy trabada, muy, muy emocionante para mi gusto. Y en aquel Georgia, lo que dices, Carlos, le faltó la sangre del campeón, le faltó confiar en ellos mismos.
El matar el partido, o sea, esos momentos de saber estar.
Una pena, que haya perdido, tío. Yo tenía ganas de que ganara Georgia. Es que, macho, Alabama es como los Patriots en la NFL, macho, están siempre ahí arriba.
Sí,
siempre.
Sí, llevan años sin ganar y llevan años que no convencían y llevan años que, bueno, se convencían, pero le faltaba esa chispa que tuvo, por ejemplo, el año que arrasó a Notre Dame en la final, ese año Alabama era un rodillo puro y duro. Y no sé, tío, es que
es que son abusones.
Era
es
el favorito, es el mejor recruiting, pero bueno, Georgia para mi gusto tiene mejor recruiting ahora que Alabama, por lo menos este año, si no se ha echado a perder el recruiting. Y yo pienso que Georgia va a ser el coco del próximo año. Veremos. Hay que sustituir piezas claves, el juego de carrera, hay que sustituir a Roquan Smith y a Lorenzo Carter, que son los outside linebacker y main linebacker del equipo, que son clave.
Sí, sí. Un jugadorazo para mi gusto, vamos, el Carter.
Y veremos cómo cambia eso Georgia, pero...
Y otra cosa, Damien Harris, el corredor de Alabama, ha dicho que se quedaba otro año más, que no se presentaba al draft.
Sí, es junior, pero todavía, ¿no?
Sí, pero ahí va en movida porque... Va
en Najee movida. Harris, el otro Harris también está por ahí.
Y cada año draftean al mejor, o sea, vamos.
Sí, claro, es que no puede jugar todo, ya es Calvo y tal. ¿Y cómo se llama? ¿Emmons? ¿BJ Emmons?
Sí, Emmons. Creo que... Eso lo tengo en la fantasy, pidió el transfer, ¿eh?
Creo que se ha ido a Escalorina, ¿eh?
Sí, sí, pidió el transfer el año pasado ya. Este año se ha quedado en Bama, pero que ya había pedido el transfer.
No, está jugando un Yuko, ¿eh? Está jugando en el equipo. Sí, sí, es que lo está siguiendo.
A mí es que me aparecía en Bama todavía.
Sí, no, pero está un Yuko, ¿eh? Este año está jugando un Yuko, no me digas cuál, pero un Yuko está jugando y creo que estaba por Escalorina. Estoy mirando otra la semana pasada ahí por internet. Creo que Escalorina era la oferta que más le gustaba y creo que va a firmar. Eso. Bueno, pues esta ha sido la temporada. Buena temporada para mi gusto, en la que se nos ha ido grandes jugadores que creo que tardaremos en encontrar su recambio. Sale de menos a Mayfield, sin ninguna duda, que es el cómic que más me ha divertido estos años. Y que, bueno, quedan proyectos, que el año que viene veremos lo que pasa, habrá que estar atentos a las lesiones, al recruiting, a los reserves y todo eso de cada temporada que viene. Y eso. ¿Queréis decir algo más esta temporada antes de analizar un poquito así de tertulia, de traspasos, o sea, traspasos no, de transfer, que he leído un par de ellos interesantes, y de entrenadores, cambio de coordinadores incluso? No. Pues nada, pues bueno, un poquitín de música y ya una pequeña charla y acabamos ya el podcast. Just like the Bueno, pues volvemos. Tenemos unas preguntas, que nos dirá Luis Tumbatín. Tengo aquí un transfer que le va a hacer mucha ilusión a Luismi, que al final no puede estar con nosotros. Kelly Chris ha anunciado en su cuenta oficial de Twitter que pide el transfer de Stanford. Es una pena para el resto de la humanidad, pero una alegría para Luismi. Que Chris deje Stanford. Su tío es el entrenador de Wisconsin. Podíais a Wisconsin.
De Luisma, Luismi.
¿Y qué pasa? Que no me entero.
Nada, Luisma.
Que Kelly Chris, Kelly Chris, que es el QB de Stanford. ¿Sabes quién es?
Gran QB de Stanford.
Sí, sí. que ha pedido el transfer y su tío es el entrenador de Wisconsin. Podría hacer un gran relevo a la mierda esa que tenéis de Kubi.
Ah, al Hornibrook. Ah, no creo que lo quiten de titular ese, ¿eh?
Date cuenta que es el sobrino.
Que eso... Ya, ya, el sobrinazo, yo qué sé.
Vamos, además de noticias. Mackie Brown, el jugador que quiso pegar al coordinador ahí de Alabama, pues transferido a Tennessee State, que no sé qué conferencia está Tennessee State, pero creo que es de FCS. Sí, FCS. Con lo cual su carrera ha dicho adiós.
Y bastante que le han ofrecido algo, ¿eh? Que ese tipo de cosas se lleva muy mal para los entrenadores. La falta de disciplina.
Hostia, es que quiere pegar a tu entrenador a mitad del partido.
Sí, no cualquier entrenador, no jodas.
Exacto, vamos. Que... Luego, lo que estamos hablando, el Brian Dibble, el que se va a los Buffalo Bills de coordinador ofensivo, es era el coordinador ofensivo de Alabama este año. Ha durado un año en el puesto. Ha durado bien poco, vamos, que porque joder. Últimamente se iban los coordinadores ofensivos, se los fuma rápido. Estoy leyendo aquí que Kevin Sumlin,
el de Tramu,
está en Arizona.
Sí.
Arizona se ha echado a perder el todo ya. O sea, no me había fijado hasta hoy que era Kevin Sumlin.
Sí, iba Fisher allá y vamos ahí, y el de Arizona se lo llevaba no sé quién, que me pareció leer, porque con el temporadón que ha hecho con solo con Freshman y tal.
No, claro. El Arizona está despedido, que es Jerry Rodríguez, el que estuvo en Michigan, el amigo de Gaby.
Pero ese fue despedido hace tiempo o seguía
siendo. No, sigue siendo.
Nada, hostia.
Sí. Todo el mundo pensaba que lo habían echado, pero no.
Yo sí, tío.
No, sigue siendo el entrenador de tal, lo echan a final de temporada, vete al equipo en vuelo y lo echan, no entendemos nada. O sea, no lo echan cuando no se clasifica. Ay, Dios, Arizona. Es que estoy leyendo aquí que Kevin Sumlin puede ser una gran ayuda para Kelly Tate, que es un gran entrenador de cubista, que Mainsil...
Los era cojones, como pues si los echa digo, a perder.
Tío. Y digo, si son te sacado a Mainsil, tío, el resto se los ha fumado, hijo puta. Si cada año saca cuatro freshman, no sé.
Sí, no, se los carga y luego los tiene que transferir. O sea, empezando por Kenny Hill y acabando el que está ahora en Oklahoma por detrás de Mayfield, el que me gusta a mí, el Murray. Luego se sacó al otro que no sé dónde está ahora, otro que hay en SMU. O sea, es brutal cómo maltrata a los QB 5 estrellas, tío. Sí.
Ucrania tiene quarterback para el próximo año, otro transfer. Bueno, si le dejan jugar, porque claro, igual no le dejan jugar. Tú lo conoces bastante bien, KJ Carter Sommers, viene de Washington.
De Washington, es el que drafteó Peterson para Boise.
Sí, y se fue para allá.
Se fue con él con Washington, se quedó de suplente de Browning, pues va por un año entonces.
Sí.
Porque tiene que ser senior, ya juraría.
Sí, yo jugaría que sí, a no ser que tuviera
junior
un
reset. O senior, por ahí anda.
A no ser que tuviera...
El mismo año que Browning, por eso, y Browning ha sido junior este.
A ver si que tuvieron un reset por medio, que cosa que no se fijo, pero bueno. ¿Qué más? ¿Hacía alguna noticia tenéis más o menos así? Luego ha habido bastantes cambios de coordinadores en los equipos.
Ya sabéis, lo que ya hemos dicho, ¿no? De Kelly a Ucla, a Fisher a Tamu y tal.
Fisher se ha llevado a Aranda. Al de LSU, que parece...
No jodas.
Estaban ahí negociando y creo que lo ha convencido, ¿eh?
Pues Dave Aranda era el entrenador de linebackers en Wisconsin y era un crack, por eso se lo llevó LSU.
El coordinador defensivo de LSU. Es que estoy leyendo aquí por encima, no me... Está en la noticia que te he enviado, Carlos. Mira si la lees tú, porque...
Espera.
Antes de que no me haga yo la pizza aquí un lío.
Estoy sufriendo.
Pero yo jugaría que... Eres yo Payen de Faranda, es que no sé si es que le han pagado 10 millones para que se quedara o ha rechazado 10 millones. No lo sé, pero bueno, que hay unos cuantos cambios, que Ohio State quería Alex Green, que era el coordinador de Washington State. Bueno, hay unos cambios, ¿eh? O sea, iremos analizando a ver si hay alguno muy gordo. Pero vamos, Kendall Bryce, que ha dejado Florida Atlantic y se ha ido a Houston, que es su alma mater.
Pues sí, se ha pirado. Le ofrecieron 10 millones por 4. O sea, intentaron... Literalmente han dicho que rompieron la hucha para mantenerlo y que no pudieran.
Vale, pues eso que estaba leyendo. Digo, una vez que la cague, que es muy típico mío cagarla así.
entendido lo mismo entonces.
Más Canadá, que era el otro coordinador de LSU, se ha ido a Maryland, pobre Maryland, porque le ayuda a pena y asco y dolor. Y nada, hay muchos, de ese estilo hay muchos cambios, hay muchas promociones y eso, y nada. Con lo cual, ya para acabar, yo creo que tiene más aire a mano las preguntas. Y...
Preguntas. Sí. Hay tres, pero vamos, dos preguntas. A ver, Jesús en Twitter nos dice que si Marcus Davenport, si lo vemos en primera ronda o no. Y que si el mejor QB, el mejor cornerback de la clase podría ser Jackson.
Lo del cornerback, para mi gusto, todo depende de Fitzpatrick en qué posición lo pongan.
Si lo ponen de safety o de cornerback.
Exacto, sí, es que Fitzpatrick es un defensive back, puede jugar en cualquier posición de...
Ha jugado de níquel, pero...
Sí, pero yo lo he visto también de cornerback, lo he visto también de safety, de free, lo he visto de todo en Alabama, porque es el hombre...
Yo creo que donde mejor irías, yo creo que es free safety, pero bueno.
Yo también pienso que es free safety, pero si Fitzpatrick no tal, para mí el mejor cornerback de la clase, sin ninguna duda, es... Jackson,
el de Iowa,
por lo menos así para gusto.
A mí es que me encanta, tío, y no están hablando nada de él en el draft, ¿eh?
No, están, a ver, no sé, es que, a ver, tampoco es mi especialidad la defensiva, ya sabéis que no suelo seguirlos mucho, pero vamos, que no me extrañaría que por calidad, de hecho yo recomendé que fue el partido contra Ohio State, que lo siguieran, que tal, y el tema de Marcus Davenport, no lo he visto jugar, o sea,
a ver.
Está apuntando muy arriba, pero es un tío que
yo es que los analistas, tío, lo flipan mucho. Porque, vale, que puede tener potencial, pero es que viene de Texas San Antonio, tío. Que es que se enfrenta contra la nada. Y a poco que destaque un poco, pero es que tampoco se le ve. Yo le he visto en algún partido y no le he visto que sea tanto como lo están poniendo. Es que lo están poniendo de top 10 en el draft.
Es que ya es como te lo explico. Yo me veo 20 partidos más o menos a la semana de coles y no he visto en un partido esta temporada de la Universidad Tecnológica de San Antonio. O sea, es que es muy under radar para mí. O sea, que está claro que, algo tiene que tiene que ser tío una máquina, porque está en el top 10, pero yo no he visto, no puedo opinar.
Pero vamos a ver, potencial puede tener porque los brazos son muy largos, las manos grandes y todo lo que quieras. Pero, tío, que es que no se ha enfrentado contra ningún equipo, ninguna línea ofensiva buena, macho.
Sí, es eso lo que dices tú totalmente. También está, ¿cómo se llama? El de una Luisiana, el que jugó la contra Troy la última semana, no me acuerdo de qué equipo era.
Lafayette, probablemente.
Es que no sé, es el último partido de la temporada que se jugaba en la Sun Belt entre ellos, o Arkansas State. Tenían al tío que ha batido récord de sacks en el college. Ha batido el récord de Terry Sachs y ese tío es senior y está y es un poco la de radar, pues es del mismo estilo. O sea, si me dicen que ese tío ahora mismo va a ser número del draft, yo diría, ¿quién cojones es este tío? Pero claro, por números y todo eso están ahí. No sé, yo no puedo poner nada de Davenport más que no lo he visto. Habrá que esperar a lo que hay.
Yo es que lo que pienso es que al principio del draft tienes que coger gente titular. No puedes coger gente con mucho potencial siendo que no te van a rendir al principio, joder, pues para eso píllate en la segunda ronda.
A no ser que seas los Patriots y sepas que vas a estar siempre ahí arriba, porque ahí hay hoy los únicos equipos que veo, y los Steelers, son para mi gusto los únicos equipos que tienen atizado estar ahí arriba, visto. Bueno. Sí, porque el AFC, yo siempre discuto con la gente del AFC, yo para mí el AFC tiene dos mega equipos que son Steelers y Patriots, en 3-4 buenos equipos y el resto son una banda, para mi gusto. Y en NFC no tenemos un gran equipo que domine. De los 3-4 igual tampoco tenemos, tampoco, pero tenemos 16 equipos de mismo nivel, que no son ni buenos ni malos. Entre ellos se pelean y cada año llevan 5 distintos al playoff. Entonces yo creo que excepto un equipo que te ha hecho muy bien la plantilla, que diga, vale, va a tener este tío con paciencia, lo va a trabajar porque es un futuro y tal. Eso tiene final de ronda, o sea, yo este tío no lo veo estos días bajo ningún concepto, pero
bueno, no sé. Yo ya sabéis lo que pienso de los potenciales, que a mí que me lo demuestren en el campo, tío, que yo paso de eso.
Bueno, pero bueno, tenemos un gran analista de Texas, que es Carlos, que sabe todo lo que pasa en Texas.
Me lo he dicho todo, me sé de Texas San Antonio, quedé ese día y no pude ir. Pero, ¿qué voy a saber? No veo a Texas San Antonio. Si sí, me cuesta ver a Texas últimamente, voy a ver a Texas San Antonio.
Pues nada,
bueno,
vamos a la otra.
La siguiente pregunta. ¿Andrews o Fumagalli de, como primer tie-in?
Buah.
¿A quién preferís?
A los dos.
Yo ya de por sí, Andrews no lo pondría de tie-in. Eso ya de primera.
A ver, si quieres un tie-in tipo Graham, o sea, que no...
¿Quieres un Gronkowski? Cógete a Andrews.
Ahí estamos.
¿Quieres un tío completo? ¿Cómo se llama el de Dallas? Que tiene 37.000 millones de años.
Witten.
Sí, pues Witten.
Cógete un Fumagalli.
O Rudolph, el de los Vikings.
Cógete un Fumagalli.
Claro, o sea, si quieres que te aporte algo más que receptor, vete a por Fumagalli. Si quieres que solo sea un wide receiver,
un receptor de posesión, pesado,
claro, exacto, que sea Andrews.
Ya si está, quieres el de Giants, el rookie de este año,
el Leggett.
No, hombre, no, joder,
no, Ingram.
Si quieres un receptor, cógete a Ingram, como dicen los Giants, a Ingram, que eso es Andrews, muy duro. O sea, es un tío que se sale de la línea con buenas manos, rutas cortas, altas, maneja muy bien y ya está. Que quieres un todoterreno, que es la posición de talla, es todavía todoterreno, pues cógete un Fumagalli.
¿Qué es eso, tío? Es que yo no sé, yo nunca no lo veo para recibir.
Solo hay que ver las manos de Fumagalli recibiendo melones de Hornibrook y solo hay que ver a Fumagalli dentro de la línea bloqueando para hacer huecos a Taylor.
Es, o sea, que es impresionante.
Y después de ver eso, pues ya dices, hostia, pues Fumagalli igual es mejor.
Pero claro, es como los tainens que van a salir en el draft. Es que según para que lo quieras. Porque, por ejemplo, hay tainens bloqueadores que son muy buenos. Porque, por ejemplo, el de Notre Dame, el Durrujan, ese es bloqueador.
Sí. Pero ya te digo que yo veo bien a los dos, que dependiendo, uno mucho más ofensivo, otro mucho más equilibrado. Y veremos, pero vamos, que todo dependerá de lo que necesites del draft. Posiblemente salga antes Andrews que Fumagalli.
Sí, porque cada vez los Tyren gustan más receptores.
Exacto, tío. Siempre hay algún equipo que busca Tyren pasador más que bloqueador, pero bueno, veremos.
Que no te extrañe Patriots que vaya por. Bueno, Patriots no te coge Tyren.
Sí, Patriots tiene un problema muy serio.
Sí, pero luego coge 8 Tyren en octava, me refiero.
Sí, no, claro, Patriots tiene 18 millones de rondas. Y si no, traspasará una tercera ronda por, yo qué sé, a los hijos por el otro que no funciona y. Por el Graham, y si no, una quinta ronda por yo quien sé, por Ingram de los Giants y pican los equipos y aceptan el transfer. A mí me llama el general manager del Patriots y le cuelgo ya directamente. Que me va a tangar.
Sabes que te va a violar, ¿no? Te va a estafar.
Me va a tangar. Es que ofrezca que me ofrezca, me va a tangar y lo sé. Si es que lo tienen que ser los equipos. Te doy una segunda ronda y pican, que no, joder. Si lo quieren, quédatelo, joder.
Sí, es que pican, ¿eh?
Oh, por Dios. Y nada más. Y,
bueno, a ver, y la última pregunta que nos pregunta es que el hype de Florida Atlantic el año que viene va a ser brutal, que merece la pena comentarlo.
Sí, pone. Este año ya ha sido mucho hype para Carlos, para mí. Gaby nos quiso meter en la hoguera ya el primer día.
Hasta que dijimos que estaba Bryce.
Y dijo, ah, bueno, si está Bryce ya... Pero vamos, que para mi gusto Florida Atlantic es un proyecto muy interesante. A nivel mediano, pequeño. De acuerdo, es un college que me parece que lleva 10 años con el proyecto. Tiene un entrenador que le han llovido ofertas de muchos coles. Le han llovido ofertas muy gordas, de mucha pasta. Y ha dicho que prefiere seguir el proyecto. O sea, sorprendentemente ha seguido. Y veremos, se aprovecha mucho de los descartes, de los transfers, de jugadores estilo Lech and You, como he dicho antes, con muchos problemas en sus equipos. Y bueno, es un gran escaparate. Singletary, que lo dijo antes Carlos, es un paso running back y veremos lo que pasa.
Veremos, bueno, hay que decir que esta pregunta la ha dicho Patricio Palomares, que no he dicho los nombres, y la de los Tayen Juanjo Gómez.
Es tu primerito día, Luisma, no te preocupes.
Sí, sí. Ay, yo qué sé, se me ha pasado.
Pero bueno, y ya está. Y con esto...
Lo hemos bordado, ¿eh? Ya nos acordábamos de cómo se hacía esto, pero sí. No ha quedado mal.
Con esto acaba la temporada y...
Una temporada... A ver si... A ver si podemos quedar algún día para hablar un poco del draft, ¿o qué?
Eso, que nos queda el draft, que supongo, pero vamos a darnos tiempo, joder, primero tiene que ganar dos y meter a Super Bowl.
Hasta marzo no creo que volvamos.
Tenemos que desconectar también, nosotros tenemos que hacer
A ver, la cuestión es si el próximo es más estabilidad, podemos conseguimos grabar más a menudo, o sea, volvemos todas las semanas. Este año era nuestro objetivo, a mitad de temporada hemos tenido problemas para coincidir fechas, por motivos laborales principalmente. Y a ver, si que para cada draft conseguimos preparar un mock, o por lo menos a posiciones, o siempre 4 o 5 jugadores por posición y analizarlos un poco a nuestro gusto. Y luego, si con un poco de suerte, bueno, Jorge, que es un jugón, pues preparará algo para el draft en directo y así vamos a dar el draft en directo y colgarlo como siempre en el foro. Y para mí esto ha sido, bueno, un placer acabar esta temporada y recargar pilas, que es lo que dice Carlos, y preparar la dura travesía por el desierto.
Y también hay que decir que los que se han dedicado a ver NFL y ahora se empiezan a ver el college, que tienen todos partidos en el foro.
Sí, o sea, no sé, lo puso Pablo, es que no lo tengo que apuntar, lo puso Pablo, lo mandó en un tuit, que eran 700 partidos o 800 partidos.
De college.
Tío. Sí, en el foro, o sea, vamos, quien quiera seguir a un jugador menos al Dame por este de USA, lo puede seguir casi todos sus partidos.
Y al de USA también, pero no se lo vamos a subir. O sea, ya no me descargo más partido.
Pero bueno, ¿qué es eso? Que es un placer haber compartido esta temporada con vosotros. Una pena que Luis al final no pudo estar. Un saludo a todos nuestros compañeros de este podcast, a nuestros hermanos mayores del podcast de NFL, a todos los que nos seguís ahí en el foro y bueno. Y a ver si seguimos creciendo, así sigue creciendo esta fantástica locura que es el college football y aquí en España, y que la gente se dé cuenta de que esto es más interesante. Fútbol. Sí, que esto es más interesante que la NFL. La NFL, a no ser que ganen los Eagles, la NFL es...
Eso. Mientras sigan los Patriots, pasión. Está bien.
Que en college hay más pasión, tío, y, sí. Y hay más diversidad también de equipos, cómo juegan y todo.
Exacto. Pues nada, chicos, aquí lo dejamos. Nos ha quedado bastante cortito para todo lo que había. Hemos pasado muy por encima de todo. Y nada, un placer, Carlos. Esta temporada partidos, todos partidos. Nos vemos la siguiente, ¿no?
Sí, un placer como siempre y otro añito más.
Y nada, Luisma, que este año Wisconsin estuvo ahí. Es una pena que con el recruiting que tenéis y...
Sí, el calendario, a ver si lo mejoran un poco y ya está.
El calendario os mató esos partidos que contra Utah State, Florida Atlantic, eso sí. No. Y claro, pues un lado de la Big Ten, que es así un poco bromita. Pero sí. A ver si hay un poco más suerte el próximo año y mira, si llegáis otra vez.
Que Jonathan Taylor es freshman, tío, que nos va a durar 2 años más por lo menos.
Bueno, confórmate con que te dure uno más y luego ya veremos lo que te confunde. Pues nada, un placer, Luisma, y nada, un placer para compartir esta temporada y bueno, estados atentos al Twitter, al foro y que iremos notificando cuando grabaremos nosotros especiales. Bueno, chicos, hasta luego.
Venga, adiós.
Adiós. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again.
Yeah.